Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Las radios de la capital de la República presentan la entrevista al alcalde de Quito, Mauricio Rodas Espinel, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad capital. La más cordial bienvenida a la primera autoridad de la ciudad, doctor, qué gusto, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Doctor, hay muchos temas en el tapete de análisis, uno de ellos es precisamente arrancar con lo que está aconteciendo en la coyuntura nacional, cuando recién pasamos un proceso electoral en su segunda vuelta, el 2 de abril, para elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la República del Ecuador. Siempre va a ser importante recabar el criterio de la primera autoridad de la ciudad, de la capital de la República. ¿Cuál es su opinión, doctor Rodas? Por favor.
Bueno, Jorge, primero que nada, yo quisiera hacer nuevamente un llamado a todos los quiteños, a los ecuatorianos, a mantener la calma, la paz, la concordia. Somos demócratas convencidos, siempre lo hemos sido, y en ese sentido, por supuesto, respetaremos el derecho ciudadano a manifestarse en el espacio público, a expresarse de forma colectiva, pero siempre y cuando aquello se lo haga de manera pacífica y en el marco de la ley, de respeto a la ciudad y, por supuesto, de respeto a los demás ciudadanos. Creo que ese es un aspecto fundamental que hay que empezar señalando. Siempre respetaremos la manifestación pública pacífica, enmarcada en los principios democráticos, constitucionales y, por supuesto, en lo que señala la ley. Lo que rechazaremos también siempre son los actos de violencia. Son aquellos actos que afectan a la ciudad, afectan a los bienes públicos, ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Y en ese sentido hemos rechazado algunos hechos violentos que lamentablemente se han producido en nuestra ciudad durante las últimas 48 horas, especialmente aquel hecho ocurrido la madrugada de ayer, cuando un camión recolector de basura de Emaseo fue obligado a detenerse en las inmediaciones de la Plaza Argentina. Su conductor fue amenazado con incendiar el vehículo y se lo obligó a descargar la basura que llevaba dentro del vehículo. Descargar la basura en el espacio público. Ese es un hecho violento que, por supuesto, rechazamos de manera tajante, y ya lo hicimos el día de ayer. De hecho, Emaseo ayer mismo ya presentó las acciones legales correspondientes para investigar y sancionar este hecho conforme establece la ley. Y son cosas que evidentemente los quiteños rechazamos porque no van en línea con nuestra forma de ser. Los quiteños somos un pueblo respetuoso, un pueblo, sí, amante de la libertad, de la democracia, de los derechos ciudadanos. Siempre hemos defendido aquello con pasión, con corazón, y por supuesto es una característica que nos orgullece a todos. Pero una cosa es defender principios, defender valores, expresarnos, insisto, de manera pacífica en las calles, en el espacio público, y otra muy distinta es generar actos de violencia que afectan la seguridad de los ciudadanos, que afectan el convivir normal de los ciudadanos y que, como en este caso, también afecta a funcionarios municipales y a bienes de la ciudad, a bienes que nos pertenecen a todos, entorpece los servicios públicos. Son hechos evidentemente que nos preocupan y que rechazamos, reiterando nuestro llamado a la paz, a la unidad, a los quiteños y a los ecuatorianos, a que cualquier manifestación pública, como he señalado ya, se realice de manera pacífica, se la realice en el marco de lo que establece la ley, los principios democráticos y, por supuesto, la convivencia armónica que debe existir siempre entre todos los ciudadanos.
Señor alcalde, los hechos violentos aislados que se den en este tipo de concentraciones son de exclusiva responsabilidad de la organización política, en este caso de la agrupación política, creo.
Son de responsabilidad de las personas que ejecutan esos hechos, Jorge. Que yo, por supuesto, pienso que son personas que están actuando de forma aislada, pero no por eso es aceptable su conducta. Repito, una cosa es, Jorge, manifestarnos, expresarnos en el espacio público, en este caso, solicitar al Consejo Nacional Electoral que procese de forma adecuada las impugnaciones que se presenten dentro del proceso electoral. Eso es legítimo, eso es además lo que señala la ley,
así es,
que se debe hacer. Por lo tanto, los ciudadanos tienen derecho a reclamar aquello, a que lo que estoy mencionando suceda dentro de los parámetros establecidos en la propia ley, que el proceso de resolución de impugnaciones se lleve a cabo de forma abierta, de forma transparente, con amplia participación ciudadana, de tal forma de garantizar la transparencia del proceso electoral y el pleno respeto de la voluntad popular. Eso es lo que todos queremos. Por lo tanto, una cosa es solicitar aquello y hacerlo incluso en el espacio público, de manera pacífica, respetando la ley y los derechos de los demás, y otra cosa muy distinta es cometer hechos de violencia, es afectar la propia seguridad de los ciudadanos, afectar los bienes de la ciudad, afectar el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, porque no solamente se trata de lo ocurrido lamentablemente con el camión de Maceo, a lo que me refería anteriormente, sino también tanto la noche de ayer como la del día lunes, se produjeron, por ejemplo, interrupciones en varios puntos de circulación vehicular de la ciudad, en donde se quemaron llantas. Este tipo de actos, por supuesto, afectan la convivencia ciudadana. Ayer también, durante horas de la noche, un grupo de ciudadanos interrumpió la circulación del trole. Bueno, eso afecta la movilidad de los ciudadanos. Por lo tanto, el momento en el que, a través de este tipo de actos, estamos ya afectando los derechos de los demás, estamos afectando su día a día, su cotidianidad, son cosas, por supuesto, que nosotros no podemos aceptar y que más bien rechazamos, y nos hace reafirmar en nuestra postura de llamar a la paz, a la calma, a la sensatez y a respetar los derechos de las demás personas.
Ahora, señor alcalde, también para ser responsables con la ciudad, desde la municipalidad hay que dotar de los servicios básicos en este tipo de concentraciones para que no sufra mayores contratiempos en la ciudad. Dicho sea de paso, la recolección de basura que se refería en principio, también la dotación de baterías sanitarias, por ejemplo.
Pero por supuesto, Jorge. A ver, esa ha sido la práctica permanente de nuestro municipio. Siempre, en todas las manifestaciones ciudadanas, sin importar la corriente política que defiendan.
Que eso es importante apuntarlo,
sin
¿no?
Sin importar la corriente política que defiendan, el municipio ha dotado de baterías sanitarias, de puntos de hidratación. De hecho, le comento un ejemplo cercano. En la manifestación que organizó el gobierno nacional el pasado día 8 de marzo, por ejemplo, el municipio de Quito dotó de baterías sanitarias, de puntos de hidratación. Lo hemos hecho también incluso cuando alguna ocasión ha habido alguna manifestación en contra de la propia alcaldía. También en esa ocasión hemos dotado de baterías sanitarias y de puntos de hidratación a los ciudadanos. Lo hacemos siempre respecto a toda manifestación ciudadana por una razón muy sencilla, pues, Jorge. Primero, para como un servicio a la ciudadanía que el municipio tiene la obligación de realizar. Y segundo, por ejemplo, en el caso de las baterías sanitarias, porque si no lo hacemos, estamos afectando la higiene de la ciudad. Estamos atentando contra el aseo colectivo, porque si no dotamos de baterías sanitarias, yo me pregunto, Jorge, ¿cómo los ciudadanos que se están manifestando hacen sus necesidades básicas? Tendrían que hacerlo en la calle, lo cual evidentemente afecta a la ciudad, afecta la higiene, afecta la salubridad pública. Por lo tanto, son razones lógicas por las cuales realizamos este tipo de acciones que, insisto, ha sido una práctica permanente del municipio de Quito respecto a todas las manifestaciones ciudadanas en la ciudad. Y lo hacemos por convicción y además, repito, por cuidar la ciudad.
Qué bueno, señor alcalde, que se actúe con total responsabilidad desde la Alcaldía Metropolitana de Quito. Les recordamos que esta entrevista con el alcalde de la ciudad de Quito, doctor Mauricio Rodas de Espinel, es retransmitida por Radio América en la frecuencia 104.5 FM, La Red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Sucesos 101.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Platinum 90.9 FM, Radio Católica 94.1 FM y Radio Centro 97.9 FM. 107.7 FM. Señor alcalde, entramos en temas que son importantes de la comunidad en el Distrito Metropolitano de Quito. Estamos en un proceso, o más bien en una época invernal que ha azotado duramente a la capital de la República, y consecuentemente hay un COE activado las 24 horas del día con el líder que es usted a la cabeza, el señor alcalde de Quito, Mauricio Rodas. ¿Cuáles son los resultados y el balance una vez que ha dado tregua, si se quiere, el clima capitalino en estos últimos días?
Sí, Jorge, efectivamente durante los últimos días, ventajosamente, el nivel de precipitaciones se ha reducido. Esto sin duda ha permitido recuperar la capacidad de respuesta del municipio de Quito, que realmente estaba siendo puesta a prueba, y ventajosamente respondió de forma adecuada para atender todas y cada una de las 573 emergencias que se han registrado durante el invierno, desde el mes de octubre hasta la fecha. 573 emergencias. Evidentemente, este ha sido uno de los inviernos más severos de los últimos años. Estamos hablando que hemos tenido 4.7 veces más emergencias que en el invierno anterior. Esto nos permite comparar la magnitud de el presente invierno con el del año pasado.
Por eso es la declaratoria de emergencia.
Por supuesto, tuvimos que declarar la emergencia en el Distrito Metropolitano de Quito, de tal forma de poder continuar respondiendo de manera inmediata a todas las emergencias que se presenten, porque, por supuesto, frente a un número incremental que se eleva permanentemente de emergencias, lo que no queríamos es que llegue un punto en que la capacidad de respuesta municipal se vea rebasada. Para evitarlo, a través de la declaratoria de emergencia, podemos echar mano de todos los recursos logísticos, técnicos, humanos, financieros que se requieran de forma inmediata para poder continuar atendiendo este número que, insisto, sigue creciendo de emergencias en la ciudad, a pesar de que durante los últimos días, ventajosamente, las lluvias ya han dado un poco de tregua. Esperamos que continúe así, pero por supuesto también estamos atentos a los pronósticos climatológicos que realiza el INAMI, que han señalado que las lluvias van a continuar durante el mes de abril. Por lo tanto, seguimos atentos. Tenemos más de 1870 efectivos municipales listos para atender cualquier emergencia, como las que se han producido en gran número en nuestra ciudad. Al momento llevamos 39 familias que han sido evacuadas. Estamos hablando de que durante el presente invierno se ha registrado un fenómeno que es inusual, y es que normalmente en Quito se registran más inundaciones que movimientos en masa. Este invierno ha sido al revés. Hemos tenido un mayor número de movimientos en masa y, por lo tanto, un mayor número de colapsos estructurales de edificaciones que inundaciones. ¿Esto por qué ha ocurrido? Porque ha habido una gran saturación de agua en el suelo, lo cual ha generado un número importante de movimientos en masa, de deslizamientos de tierra, que a su vez han generado un importante número de colapsos estructurales. Hemos tenido en total 102 colapsos estructurales en el Distrito Metropolitano de Quito, producto de lo cual, como digo, en los casos de riesgos no mitigables, o que al menos se están evaluando al momento, hemos evacuado a 39 familias. Algunas de ellas están en albergues municipales, otras han decidido por voluntad propia albergarse con vecinos, con amigos, con seres queridos, más allá de que, insisto, todos los albergues municipales se encuentran listos, habilitados para recibir a todas las personas que así lo requieran. Para darnos una idea, Jorge, del nivel de intensidad en el presente invierno con respecto al año anterior también, puedo mencionarle que, por ejemplo, en la zona norte del Distrito Metropolitano ha habido un nivel de precipitación mayor al año anterior en un 124%, 124% más de agua acumulada que en el invierno anterior. En el centro de la ciudad tuvimos aproximadamente un 100% más de acumulación de agua, mientras que en el sur un 87% más y en los valles un 84% más. Es decir, todas las zonas del Distrito Metropolitano de Quito han registrado muchísima más lluvia durante el presente invierno que en el año anterior.
A propósito del centro de Quito, mi estimado alcalde, la infraestructura de nuestro patrimonio, ¿cómo se presenta actualmente? ¿Cuál es la evaluación que tienen? ¿Corren riesgo algunas edificaciones? ¿Cómo está esto?
Permanentemente el Instituto Metropolitano de Patrimonio, Jorge, está realizando inspecciones, evaluaciones respecto a las edificaciones patrimoniales, no solo en el centro histórico, sino también en otras zonas del Distrito Metropolitano de Quito, en donde existen edificaciones de carácter patrimonial. Se ha establecido ya un inventario de aquellas edificaciones patrimoniales que presentan algún nivel de riesgo estructural. Se lo ha comunicado así a sus propietarios, en caso de que estas edificaciones sean de propiedad privada, como ocurre, por supuesto, en la mayoría de los casos, e incluso se está trabajando con muchos de ellos en los programas que ofrece el municipio de Quito para trabajar de forma conjunta con los propietarios en las tareas de apuntalamiento, de reforzamiento de estructuras u otro tipo de acciones que permitan mejorar las condiciones de las edificaciones patrimoniales. Por supuesto, siendo en muchos casos propiedad privada, aquellos se lo tienen que realizar de manera conjunta con el propietario, y es un trabajo que viene realizando el municipio de Quito desde tiempo atrás. Y es una tarea constante, porque más aún frente, por ejemplo, al duro invierno que estamos enfrentando, de manera constante nuestros técnicos están realizando la evaluación de edificaciones que podrían haber sufrido algún tipo de riesgo estructural como resultado de las intensas lluvias, para tomar las acciones de mitigación que corresponden.
Producto de esta emergencia, también se ha activado el fondo de recursos económicos que se tiene para casos de emergencia, que bordea los $2 millones, si no estoy equivocado. ¿Cuánto se ha utilizado de este fondo? Y si se prevé, si el crudo invierno azota más fuerte, ampliar este fondo de contingencia.
Tenemos un fondo de emergencia, efectivamente, Jorge, de $2 millones. Al momento son aproximadamente $50,000 los que se han utilizado para apoyar a las familias, por ejemplo, que han sido evacuadas y que cumplen con las condiciones socioeconómicas que la norma establece para poder aportar recursos del fondo de emergencia. La idea, por supuesto, es apoyar a aquellas personas que más lo necesitan, por ejemplo, con la entrega de alimentación, de útiles escolares, de uniformes escolares para las familias que tienen niños y que en muchos casos lamentablemente lo han perdido todo como resultado del colapso de su vivienda. Es un fondo que, por supuesto, está definido y destinado para este tipo de apoyos. Ventajosamente todavía tenemos una buena disponibilidad de recursos para seguir apoyando en caso de que sea necesario. Por supuesto, vamos a revisar esa cifra, pero al momento tenemos suficiencia de recursos para continuar apoyando a las familias que así lo requieran. Y esto complementa, Jorge, los 14.7 millones de dólares que nuestra administración ha invertido en el plan de prevención y respuesta ante las amenazas derivadas de la época invernal. Eso es lo que ha permitido, entre otras razones, el que, a pesar de la dureza de este invierno, a pesar de las intensas lluvias que han ocurrido en la ciudad durante las últimas semanas, en las últimas semanas, ventajosamente, no se han registrado heridos. ¿Por qué? Porque hemos podido responder de manera rápida, porque hemos podido en muchos casos prevenir emergencias.
A través del Plan Quito Listo.
Así es, el Plan Quito Listo, que entre otras cosas tiene un atlas de riesgo que nos permite identificar los barrios con mayor vulnerabilidad a los diferentes fenómenos naturales en la ciudad y en ellos establecer un plan de contingencia o un plan incluso de prevención antes de que las emergencias ocurran, para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. En las acciones que se han tomado para este plan invernal también consta la construcción de varias obras de infraestructura, puentes, pasos peatonales, muros de gaviones, muros de contención. Se ha adquirido maquinaria, vehículos, equipos de emergencia, un gran despliegue logístico, humano, Jorge, la limpieza de más de 20,000 metros de cunetas de coronación y viales que han sido intervenidas. Estamos limpiando más de 4,000 sumideros por semana para que no se taponen, porque aquello contribuye a las inundaciones. Eso, ese tipo de acciones, y también, por supuesto, tareas de capacitación ciudadana en prevención de riesgos en los barrios con mayores niveles de vulnerabilidad, Ese tipo de acciones nos han permitido lograr que hasta el momento, a pesar de estas lluvias tan intensas durante las últimas semanas, no se hayan registrado víctimas personales. Eso, por supuesto, representa el objetivo fundamental de nuestro trabajo en materia de gestión de riesgos, y cuando ya se presenta una emergencia, poder acudir y atenderla de inmediato y de forma adecuada, como por ejemplo ocurrió en el barrio Ana María, donde, como usted conoce, Jorge, se formó un gran foramen, gran agujero en la calzada, como resultado de que es un barrio que desde hace décadas atrás se edificó sobre suelo arenoso, un lugar donde no se debió haber permitido edificaciones tan elevadas como las que existe hace muchas décadas atrás, donde además se realizaban actividades mineras de extracción de arena, lo cual hacía aún más inestable el suelo, que con las intensas lluvias, por supuesto, generó inestabilidad en las estructuras y se formó este gran foramen. Acudimos de inmediato, ya el foramen ha sido rellenado, se inyectó concreto, hemos logrado brindar estabilidad al suelo del sector y la seguridad que sus vecinos no tuvieron durante muchísimos años, desde hace muchísimos años atrás. Por lo tanto, es la manera que hemos venido respondiendo y, por supuesto, el equipo municipal sigue listo para continuar en esta tarea.
El fuerte invierno también ha provocado la semana pasada, señor alcalde, el colapso de un puente en el sector de la Armenia. ¿Cómo se está trabajando allí?
Efectivamente, Jorge, aquello ocurrió ventajosamente como una medida de precaución. Nosotros ya habíamos cerrado el puente, no estaba habilitado para la circulación vehicular desde hace varios días atrás.
¿Ya se detectó fallas en la estructura?
Por supuesto, y actuamos de inmediato para precautelar la seguridad de los ciudadanos, por lo tanto el puente se encontraba cerrado. Es el tipo de acciones que estamos realizando, Jorge. Cuando detectamos algún nivel de riesgo de cualquier tipo en edificaciones, en viviendas, en estructura vial, en puentes, en calzadas, intervenimos para prevenir una situación de riesgo. Por supuesto, antes de que ocurra algo que afecte la seguridad ciudadana. Ese es el objetivo de las tareas de prevención que estamos realizando y, por ejemplo, ocurrió así en el puente de Monjas, la estructura efectivamente colapsó. Haremos de inmediato los trabajos que correspondan para poder rehabilitar la circulación vial lo más pronto posible, la construcción de un nuevo puente.
¿Un puente provisional de...?
Sí, estamos evaluando también en función de gastos, de costos, más bien dicho, qué es lo más adecuado, si proceder de inmediato a la construcción de un nuevo puente, o al menos de manera provisional, por ejemplo, colocar un puente Bailey, es el tipo de medidas que se están analizando al momento, pero por supuesto la idea es responder de forma inmediata para rehabilitar la circulación vial, pero para nosotros lo más importante, Jorge, es cuidar la vida de los quiteños, es proteger su seguridad y en ese sentido actuar de manera anticipada a que este tipo de situaciones ocurran, como lo hicimos en este caso también.
Esta entrevista con el señor alcalde de Quito, Mauricio Rodas Espinel, es retransmitida por Radio Majestad en 89.7 FM, La Deportiva 99.3 FM, Única Deportiva 94.5 FM, Radio Municipal 720 AM, La Poderosa 92.9 FM, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM, Radio Quito 760 AM. Señor alcalde, recientemente se inauguró una nueva obra en el Distrito Metropolitano de Quito que soluciona o da solución en parte a el caótico tránsito vehicular que se forma en distintos puntos del Distrito Metropolitano, y en esa medida hay trabajo constante. Ahora se entregó la obra del intercambiador de La Granados. ¿A qué costo y cuántos son los beneficiarios, señor alcalde?
Sí, Jorge, el pasado día miércoles estuvimos inaugurando el nuevo intercambiador de La Granados, el Eloy Alfaro Río Coca, una de las grandes obras de infraestructura que le estamos entregando a la ciudad, que le estamos entregando a los quiteños, y que nos permite destrabar lo que durante muchísimos años representó un gran cuello de botella de tráfico en la ciudad, que representa este importante acceso a la zona urbana, que es la confluencia entre las avenidas de Eloy Alfaro, Granados y Río Coca. Recordemos que diariamente circulan aproximadamente 80.000 vehículos por ese sector. A través de esta obra estamos beneficiando a una población aproximada de 200.000 personas que viven o circulan por la zona de influencia. Este es un intercambiador que tiene 10 rampas, incluyendo 3 pasos deprimidos, que permiten generar fluidez a la circulación vehicular y de manera muy especial al transporte público. Este intercambiador no solamente beneficia a los miles de vehículos particulares que por ahí circulan diariamente, sino también al transporte público, porque genera un acceso prioritario para el transporte público de conexión directa con la terminal de la Río Coca. Los primeros resultados respecto al funcionamiento del intercambiador son muy positivos, Jorge. Hemos visto una enorme reducción en los tiempos de traslado, en los tiempos de movilidad, tanto de vehículos particulares y de manera muy especial del transporte público, que ahora puede acceder, como dije, de manera mucho más eficiente, mucho más ágil al terminal de la Río Coca, y también salir del terminal de la Río Coca para dirigirse a la Simón Bolívar. En algunos casos hemos visto reducciones de tiempo de 25, 30 minutos, que es lo que ocurría antes, para llegar desde el intercambiador del ciclista y cruzar la intersección de la Eloy Alfaro y Granados. Antes a uno le podía tomar 25, 30 minutos. Ese cruce ahora en muchos casos se ha reducido a 4, 5 minutos el mismo cruce, dependiendo la hora del día. Así que es una reducción significativa en los tiempos de traslado. Este intercambiador tiene la ventaja, Jorge, de ser flexible, en el sentido de que tiene 6 carriles que pueden adaptarse de acuerdo a la demanda de tráfico que existe a diferentes momentos del día. Por ejemplo, durante algunos momentos del día, el intercambiador funciona con 3 carriles en un sentido y 3 carriles en el otro. Pero puede haber momentos, en hora pico, por ejemplo, en donde haya un mayor número de carriles para determinada dirección, y de esa manera atender de mejor forma la demanda de tráfico.
Es decir, ¿se aplican contraflujos en horas pico?
Así es, el intercambiador permite aquello y fue diseñado a propósito con ese objetivo, de tal forma de poder responder mejor a la necesidad que existe en la zona de acuerdo a las diferentes horas del día, para que el tráfico fluya de mejor forma.
Usted anota algo muy importante, señor alcalde, que esta gigantesca obra da también facilidad al transporte público, sobre todo que viene desde el Valle de Tumbaco, que ingresa a Quito y sale también. ¿Se ha hecho un estudio de cuántos ciudadanos que utilizan el transporte público son los beneficiarios?
Bueno, como le mencionaba, Jorge, estamos hablando de una población beneficiada total de aproximadamente 200.000 personas, entre usuarios del transporte público, uh-huh, conductores de vehículos particulares, residentes de la zona, que por supuesto están viendo que su tiempo de traslado se reduce significativamente, con lo cual estamos cumpliendo el objetivo fundamental de nuestra política de movilidad, que es devolverle el tiempo a los quiteños. Que el tiempo que antes desperdiciábamos en enormes colas de tráfico, ahora podamos dedicarlo a pasar más tiempo, disfrutar con nuestra familia, practicar un deporte, hacer lo que más nos guste, porque de eso se trata, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en lugar de que pasen horas y horas en el tráfico, que ese tiempo lo puedan destinar a otra cosa más agradable. De eso se trata, insisto, devolverle el tiempo a los quiteños, un objetivo que no solamente estamos logrando con el nuevo intercambiador que hemos inaugurado en la Granados, Eloy Alfaro y Río Coca, sino también que logramos con el intercambiador de Carapungo. Jorge, usted recordará lo que sucedía ahí antes. La conexión entre la Panamericana y la Simón Bolívar, uno podía tardar 40, 50 o más minutos.
Nadie puede desconocer esa obra.
Para realizar ese cruce, ahora uno ni se da cuenta cuando pasa por ahí, porque lo hace en 1 o 2 minutos. La transformación es evidente. En el caso del intercambiador de la Granados, luego de la zona del Río Coca, hemos logrado también una reducción importante en los tiempos de traslado. Por supuesto, continuamos haciendo mediciones para que el efecto positivo del intercambiador sea el mayor posible. Por ejemplo, tomando en cuenta la flexibilidad que tiene su diseño para adaptar el número de carriles que atienden determinada dirección con contraflujos en ciertas horas del día. Todavía estamos haciendo mediciones para irlo calibrando y lograr que su efecto positivo sea, como digo, el mayor posible. Eso ocurrirá durante los próximos días y semanas, pero ya el efecto inicial que hemos podido medir es muy satisfactorio, y estamos muy contentos de lo que se ha logrado, y estamos seguros que el impacto será aún mayor, incluso cuando los ciudadanos se familiaricen con el uso del intercambiador, con su diseño, con las diferentes rampas, con la accesibilidad que brinda para los distintos cruces que existe en esta zona de la ciudad. Y el intercambiador de la Granados, de Villa Alfaro y Río Coca, Jorge, tiene también otro tipo de ventajas, porque no solamente es la obra vial, uh-huh, sino que también se han construido aceras, rampas, de acceso, por ejemplo, para las personas con discapacidad y para privilegiar al peatón. Toda la zona del intercambiador se han construido aceras, pasos peatonales y rampas adecuadas para personas con discapacidad. Se cambió la red de alcantarillado y agua potable que estaba por debajo de la calzada. Se ha renovado esa red de alcantarillado y agua potable. El diseño del intercambiador además es tal que evita la generación de inundaciones a través de un sistema de drenaje adecuadamente diseñado. Y también el proyecto incluye 6.7 kilómetros de soterramiento de cables, además de que hemos sembrado más de 12.200 plantas ornamentales en toda la zona, también por supuesto para aportar al embellecimiento de la ciudad.
Qué gusto, señor alcalde, de tenerlo en esta mesa de trabajo para hablar de temas que son de beneficio para la comunidad en el Distrito Metropolitano de Quito. Le agradezco por su presencia, muy gentil.
Jorge, muchas gracias, y si me permite, antes de finalizar, quiero ratificar nuevamente mi posición respecto a la actual coyuntura política. Nosotros hacemos un llamado, como todos los ecuatorianos, a que el Consejo Nacional Electoral procese de forma adecuada las impugnaciones que se están presentando, que este proceso de trámite de dichas impugnaciones se lo realice, por supuesto, conforme señala la ley, de forma abierta, transparente, con amplia participación ciudadana, de tal manera de que se pueda garantizar lo que dije al inicio, la transparencia del proceso electoral, el pleno respeto a la voluntad popular. Eso es lo que queremos todos los ecuatorianos, que el CNE tramite de esa manera las impugnaciones que se presenten. Eso le dará tranquilidad, paz a toda la ciudadanía. Y por supuesto queremos también reiterar nuestro llamado a la paz ciudadana, a la concordia, a que si se realizan manifestaciones públicas, se lo haga de manera pacífica y en el marco de la ley, sin generar hechos que afectan a los ciudadanos, que afectan a la ciudad, que afectan a derechos de terceros.
Señor alcalde, gracias por estar aquí. Las radios de la capital de la República presentaron la entrevista con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas Espinel, en un diálogo directo sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Radio Católica Nacional se une a la cadena de radio, dispuesta por la Secretaría Nacional de Comunicación.
Campesinos de la Sierra reciben capacitación y acceden a tierras para actividades productivas. Pequeños productores de Pichincha y Cotopaxi recibieron tierras y asistencia técnica para desarrollar proyectos productivos, lo que eleva su calidad de vida y reduce la migración del campo a la ciudad. Escuchemos las palabras de Manuel Pilataxi, líder de la Asociación de Artesanas y Landeras de Tilipulo, la Tacunga Cotopaxi.
Si es que no venía el Meshi Correa, creo que no hubiésemos tenido esas oportunidades que hoy tenemos. Porque antes los grandes terratenientes o los grandes banqueros, ellos siempre nos han tenido a nosotros humillando, si es posible, haciendo besar los pies de ellos. Entonces nosotros ya no somos en eso. Estamos viviendo dignamente, tenemos, o sea, muchas cosas que en nuestra casa no tenían nuestros hogares. Entonces hoy tenemos todo.
25 miembros de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Corazón Pucaray Chapicho, en la parroquia de Aloac, recibieron 89 hectáreas del predio La Banda. Diana Zapata, miembro de la Asociación de Trabajadores Autónomos El Corazón Pucaray Chapicho, Mejía Pichincha.
Pues esto viene de una lucha prácticamente de 10 años que hemos venido trabajando directamente con el gobierno Rafael Correa. Entonces hemos sido beneficiarios de lo que es la redistribución de la tierra. Entonces hemos accedido, no nos han regalado, sino nos han vendido a un precio accesible para poder cancelar. Estamos caminando, trabajando conjuntamente con el gobierno nacional, con el Ministerio de Agricultura y con los instituciones del estado cercanos aquí a la parroquia de Loja.
En La Tacunga, el terreno fue entregado a 15 mujeres que forman parte de la Asociación de Artesanas y Landeras de Tilipulo, quienes recibieron más de 24 hectáreas del predio Tiliflor en la parroquia de Poaló.
Thank you.
Esta fue una cadena de radio ordenada por la Secretaría Nacional de Comunicación.
Católica Satelital.